Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, ya ha realizado su primer discurso a la nación. Han sido 10 minutos desde el Palacio de Buckingham, profundamente emocionado junto a una fotografía de la reina Isabel II y vestido de riguroso luto.
My beloved mother.
Mi amada madre fue una inspiración, un ejemplo para mí y toda mi familia. Y todos tenemos el mismo dolor del corazón roto que siente cualquier familia por su madre, por su amor, afecto, referencia, ejemplo.
Antes de este discurso, el rey Carlos ha dejado su primera imagen para la historia cuando ha entrado a Buckingham andando con Camila y después de saludar personalmente a algunos de los miles de británicos que se agolpaban frente al palacio. Este sábado será proclamado oficialmente rey a las 11 de la mañana, que será cuando se izarán las banderas. Entonces será cuando se reúna el Consejo de Adhesión en el Palacio de St. James para la proclamación formal de sucesión. Esta noche, además, el rey Felipe ha acudido a la residencia del embajador británico en Madrid para firmar en el libro de condolencias. En su mensaje ha hablado de la reina Isabel como una gran fuente de inspiración y ha destacado su ejemplo de dignidad, su serenidad y su dedicación incansable al servicio de Reino Unido. Minutos después, era Pedro Sánchez quien acudía a dar personalmente el pésame al embajador.
Y agradecemos muchísimo ese cariño que yo creo que reflejan un poco la cercanía entre nuestros pueblos. Y ha sido un honor, por supuesto, recibir a sus majestades los reyes y al presidente de gobierno que también han manifestado su cercanía, su aprecio, su admiración.
Por otro lado, los ministros de Energía de la Unión Europea han dado el visto bueno a topar el precio del gas ruso, limitar además los beneficios de las grandes empresas energéticas y pactar una reducción del consumo eléctrico que quieren que sea voluntaria, aunque eso está todavía en el aire. Lo explicaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la salida de la reunión.
Pensamos que es capital, incluir medidas encaminadas al ahorro de energía a nivel nacional, estudiar la posibilidad de contar con un objetivo de reducción del consumo de electricidad de las horas punta sin generar distorsiones que dificulten precisamente la consecución de este objetivo o pongan en peligro la viabilidad del tejido productivo.
Lo que más puede afectar a España es la reducción del consumo eléctrico. Nuestro país ya ha avanzado en limitar los ingresos de las energéticas y, de hecho, el Congreso debate esta próxima semana un impuesto de esta naturaleza. Será el próximo martes cuando la Comisión haga la propuesta definitiva y el objetivo es llegar a un acuerdo antes de final de mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y también sigue en juego las semifinales del US Open entre Carlos Alcaraz y el estadounidense Tiafú. Allí está nuestro compañero Ángel García.
Y contamos buenísimas noticias porque a las 2:30 de partido lo tiene totalmente controlado Carlos Alcaraz, que está a solo un set de la gran final del US Open. Perdió el primer set demasiado tenso por 6-7 y a partir de ahí 6-3, 6-1, dominando totalmente al estadounidense Francis Tiafoe, un set más. Y el domingo a las 10 de la noche, con tiempo de juego en directo, Carlos Alcaraz buscará su primer gran slam ante el noruego Casper Ruud.
Gracias, Ángel. Además, ya ha arrancado la quinta jornada de Liga con el triunfo del Girona ante el Valladolid por 2-1 y hoy continúa con el Rayo Valencia, el Español Sevilla, el Barcelona en su visita al Cádiz y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid que recibe al Celta de Vigo. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado, en el día en el que también están pasando cositas.
Bueno, pasan cositas y te vengo hoy con historión. Historión. Toma ya, toma hoy ya. Es historión. Esta es de película. Si Tarantino la pilla, hace una peli de Oscar.
¿Ah, sí?
Sí. No verás, un guión elaboradísimo.
Uh-huh.
Pero es real, es una historia real, que es la pena de todo esto. Y la ha vivido, la ha sufrido en sus carnes una mujer en Tenerife. Mm. Ponte en situación. Mm. Esto es dramático, ¿eh? Ya. El arranque.
He visto el vídeo.
Un día recibes un mensaje de tu hija.
A ver.
Es un vídeo y te encuentras con esto.
A ver.
Mami, me secuestraron, mami. Y no sé por qué. Piden 50.000 euros, mami. Y yo no sé de dónde lo van a sacar.
Qué horror.
Supuestamente la han secuestrado y piden 50.000 euros en efectivo.
Por favor.
Ella lo está pasando muy mal y le pide por favor a su madre que trate de hacer algo. En ese mismo vídeo también le dice que no le puede decir nada a nadie, ni a la policía, ni a su marido, ni a nadie de tu familia o de tus amigos, porque es que tu hija está viviendo un infierno.
Qué horror.
Y si me quieres ver viva, tienes que pagarlo. Y yo no quiero que no pase nada, mami, ni que lo vayan a buscar a ustedes por decirle algo a Alejo, mami. Tienes que dar los 50.000 euros al campo de fútbol en una piedra. Yo no quiero que me pase nada.
Yo no quiero que me pase nada. Qué angustia,
horror,
¿verdad?
Qué angustia,
la,
por favor.
La situación, la voz, el vídeo, cómo se ve a la joven, ¿no? Esto es lo que hace unos días recibía una mujer en su teléfono. En primer plano se veía a su hija amordazada con un cuchillo en el cuello y algo que parece sangre en la boca, supuestamente pues como si hubiera recibido algún golpe.
Sí.
El susto es tremendo y claro, la mujer, sin plantearse nada, sin hacerse preguntas, decide ir al banco para intentar conseguir los 50.000 euros.
Pobre mujer.
Sin embargo, antes de entregarlo, la mujer, pues llega un momento, supongo que reflexionas, ¿no? Hay un momento de locura en el que dices, pues no aviso a nadie, pero hay otro momento en el que dices que puede que esto sea peor, será mejor que llame a la policía.
Siempre hay que llamar a la policía.
De hecho, es lo que hay que hacer, te digan lo que te digan.
Claro.
Bueno, la historia es que la mujer decide al final acudir a la policía para alertar a las autoridades de lo que está sucediendo. En ese momento hay un equipo de la unidad de secuestros que se pone manos a la obra. No tardan ni 24 horas, Pulpo.
¿Qué estás diciendo,
Bea? En descubrir todo, el secuestro, la sangre, el vídeo, los golpes, todo, Pulpo, todo es mentira.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Me río por el audio, bueno, de Belén Esteban. Claro, pero la historia, claro, es súper, claro, dramática.
Claro, es el pasan cositas, pero yo, aquí hay veces que cosas dramáticas son para contarlas de chufla.
Pero qué horror,
pero
por favor.
El tema es...
Qué maldad, bueno, qué hija, por favor.
Claro, pero es que el tema es que a la tía se la puede caer el pelo, que esto, hombre, es un delito penado, el, hombre, fingir, claro, un secuestro.
Claro.
Bueno, en total, la policía ha detenido a 5 personas, entre ellas la hija que había... Me enterado de todo, que estoy acordándote.
Me enterado de todo.
Me enterado de todo. Pues imagínate.
Me enterado de todo, ¿eh?
Y tú imagínate a la policía. Tú imagínate a la policía entrando en ese plan en algún sitio, ¿no? Me entera de todo.
Que me entera de todo, ¿eh? Y le da una colleja.
Ahí me parto. Bueno, en total, la policía ha detenido a 5 pollos, entre ellas la hija que había colaborado de buena gana en el paripé. Bueno, de hecho, te voy a decir más, es que esto es un sinvergoncerío tremendo. En el momento de...
Arréglalo con tu palabra maldita.
No.
Tú arréglalo.
Es sinvergoncerío. Es que me encanta.
Sinvergonzonería.
Bueno, en el momento de su detención, la joven se encontraba perfectamente pasando el rato en un salón de juegos.
Es que tú no tienes vergüenza.
ni suerte, porque no has tenido suerte ni en el salón de juegos ni con el secuestro fake.
Ni con el fake. Mira, y tu madre pasando las canutas, pensando que tú lo estás pasando mal. Por desgraciada. Favor. Hombre, desgraciada.
¿Cómo le haces eso a tu madre, por favor? No me refiero a la tuya, Bea.
No, yo a mi madre no la doy disgustos. Vale, al menos no de este calibre. La puedo dar otros, pero más llevaderos.
Claro, correcto. Bueno, no ha tenido que intervenir la Guardia Civil.
No. Ni a mí me han llevado presa. Ni ella, bueno, si mi madre se entera de esto, la que acaba sin pelo soy yo.
Hombre, claro.
No sé si ahí me juzgan, pero yo acabo sin melena. Mira, al registrar la casa de la joven, la Guardia Civil encontró todo lo que se podía ver en el vídeo. El cuchillo con el que amenazaban a la chica. El pañuelo que la amordazaba. Un bote de sangre artificial con el que habían fingido las heridas. Y mientras tanto, su madre haciendo todo lo posible por salvar a su hija.
¡Qué horror!
Lo peor de todo es que te voy a contar una cosa que ahora se ha descubierto. Es que no era la primera vez. hasta en tres ocasiones, la ahora detenida había engañado a esta buena mujer para que le diera dinero. Al parecer, ella ha explicado ahora que estaba siendo amenazada y que la pedían dinero. No tenía, se lo gastaba en la máquina de juego, por lo que vemos, y que no tenía dinero, y entonces extorsionaba a ella, a su vez, a su madre.
¡Qué fuerte!
¿Qué te parece?
Me parece, hombre, esta chica está claro que tiene un serio problema, sí, que claro, tiene que buscar ayuda, pero que su problema y su adicción al juego, seguramente, y alguna que otra cosa más, muy posiblemente, pues está arrastrando al dolor, al sufrimiento de la madre y ese susto. O sea, a mí me llaman diciendo que a mi hija Carlita, que es lo que más quiero del mundo, le está sucediendo eso y me puedo volver loco.
Te vuelves loco. Yo te voy a decir una cosa, a mí se me despista uno de los niños más de un minuto y entras... empiezas como con taquicardias.
Sí, sí, te da un síncope.
Pues tú imagínate algo que tú estás viendo en un vídeo que tu hijo está pasando un mal rato, de lo que sea, y es una sinvergüenza.
Sí, 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 sí.
Que no estaba pasando ni mal rato ni nada, que era para sacarte dinero.
Sí, sí, era un comportamiento que es una ¿qué?
Sinvergonzonería.
Bien, muy bien, Calderón.
Pero es una sinvergoncería que me gusta más.
No, pero no es cuestión de que te guste más o no, es que hay que decirlo correctamente.
Hay que decir sinvergonzonería, se hace muy largo.
Y consumo mucho tiempo.
Y tengo mucha prisa. Bueno, vamos a escuchar a Raiden. Esto es otro historión también. Otro,
ya verás. Si yo... hoy vienes muy positiva, ¿eh?
Hoy vengo muy positiva. Hoy escuchamos a Raiden porque el artista ha sido noticia tras suspender este pasado fin de semana un concierto que estaba dando en Santander. Fue casi al final de la actuación y su marcha, según ha explicado después, fue por el mal comportamiento de algunos asistentes. Según ha dicho Raiden, no todo vale. Los artistas están acostumbrados a aguantar mucho, pero no todo vale. Afirma que durante casi todo el espectáculo tuvo que aguantar a un par de personas que estaban con láseres infrarrojos apuntando hacia sus retinas.
¡Qué horror!
Que las puede dañar. No sé si tú has sufrido alguna vez algo parecido.
Sí,
lo primero
veces.
Que hay que hacer, ya han alertado, lo primero que tiene que hacer el artista es en ese momento parar un momentito lo que está haciendo.
Exacto.
Y decir al de seguridad, por favor, localicen a estas personas, porque es que yo no puedo continuar.
Sí, es lo que tiene. Además, Omar Montes ha sido un poco protagonista estos días de algo sucedido, de algo muy parecido a lo que ha sucedido, porque le tiraron un mechero, le tiraron algo, y él paró el concierto y se dirigió directamente a la persona que estaba haciendo eso, ¿no? Pues con los láseres pasa lo mismo.
Claro.
A mí me lo han hecho un montón de veces. Yo estoy en un escenario, tengo delante de mí 15, 20, 30 mil personas, y siempre hay un pringao, un payaso, un tonto que se atreve con un láser desde la distancia a enfocarme a los ojos. Además de que me puede hacer daño, me despista en el show que estoy haciendo.
Claro.
Entonces lo mejor es que pares, le dices tranquilamente, le dices, eres un maleducado, por tu culpa voy a tener que suspender la fiesta y toda la gente se va a quedar sin música.
Uh-huh.
Oye, rápidamente la gente le empieza a llamar tonto y esa persona no vuelve a sacar el láser.
Y así lo solucionas, a mí me parece estupendo.
Claro, es como tiene que ser. Pues este Raiden lo ha tenido que pasar mal. Le mando un abrazo desde aquí, le mando un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que trabajan protegiéndonos, a nuestros policías y guardias civiles y, por supuesto, a nuestros camioneros. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, yo creo que con el inicio del mes de septiembre estamos dando comienzo a la vuelta al trabajo. Y hablando de trabajo, la verdad que nos gustaría que hoy recibiera una fuerte mención a una profesión que quizá está comenzando a caer en el olvido y me da bastante pena, que es el vendedor ambulante. Fíjate, para poneros un poco en contacto, ponedores, os diré que nuestro país cuenta con un total de 1.364 municipios en los que, salvo en verano, su población no llega al centenar. Claro, es que la mayoría se localizan en las provincias de Guadalajara, Soria, Burgos y Teruel. Y en estos pequeños pueblos, pues no hay ninguna tienda donde poder comprar y los vendedores ambulantes se convierten en imprescindibles. Bueno, pues para agradecerles su labor, hace unos días la localidad palentina de Villaján homenajeó al panadero, también homenajeó a la pescadera, al carnicero, a la farmacéutica y a la peluquera, que siguen pasando por el pueblo y haciéndoles así la vida un poquito más fácil. Bueno, pues para saber sobre este oficio, desde Poniendo las Calles aquí en COPE, hemos hablado con Jorge López, que es vendedor ambulante de pescado por varios pueblos de Soria. Él tiene claro que de momento va a continuar con su trabajo.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana, Es un producto fresco y creo conveniente, mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir viendo, de dar el servicio. Muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Y eso que Jorge no siempre tuvo claro que quería dedicarse a esto. Durante su niñez estuvo relacionado con la venta porque su familia había sido comerciante, pero nunca se imaginó que iba a seguir esa estela de manera ambulante.
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, de Casarejos. Está aquí en el Parque del Cañón del Río Lobos, que se llena en temporada estival y todo esto, que hay mucha gente, muy bonito, pero el invierno es muy duro. Entonces tenía mi madre una tienda pequeñita ahí en el pueblo, y yo, en la manera de buscarme, como lo que había hecho toda la vida, estar en la tienda, en esto, pues vi la salida del pescado en los pueblos.
Claro.
Y empecé con una furgonetilla pequeña, un poquito.
Hemos tenido la suerte de hablar con Enrique Méndez. Enrique Méndez es vendedor ambulante de fruta en Valverde de Llerena. Afirma estar muy satisfecho con su labor, pero lamenta que la crisis económica esté lastrando tanto a los clientes como a los vendedores.
Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Mira, otro gran problema al que se enfrenta tanto Enrique como los demás integrantes del gremio es el acecho de las grandes superficies que, con sus precios y sus servicios, pues me refiero a los servicios de envío a domicilio, pues reconocen que les está quitando bastante clientela.
Y además, los mercadillos, como cada día, pues cada vez peor, ¿entiendes? Porque las grandes cadenas son las que te asuelven, ¿entiendes? El que tiene coche, pues se va a una cadena grande a comprar, ya a ti no te compran. Y ese es otro problema que tenemos los que andamos por ahí.
Pero no solo se ofrecen servicios de comida, hay otras muchas cosas que se necesitan en nuestro día a día. Por ejemplo, Sara es peluquera ambulante por la comarca de Somontano. Ella nos ha explicado en COPE cómo empezó en este trabajo.
Trabajaba en un salón de peluquería y había un pueblo del cual las peluqueras se jubilaban. Entonces el ayuntamiento me llamó diciendo si me gustaría realizar ese tipo de servicio. Y como yo también soy de un pueblo, pues me gustó mucho la idea y me lancé.
Lo bueno es que Sara nos ha explicado el perfil de cliente con el que ella cuenta.
Bueno, tengo todo tipo de perfiles, pero destaca más el perfil mayor. Personas, bueno, de 50 años en adelante.
La peluquera tiene claro que le encanta su trabajo. De hecho, vamos, lo ve como el mejor servicio normativo que hay, el que se da ni más ni menos que en un local de toda la vida.
Simplemente pues que hay algunos servicios del cuales no están, pero por lo demás incluso mejor, porque hay más tranquilidad y todos te conoces y eres como una amplia familia.
Claro, esto es lo que nos están contando y nosotros estamos súper pendientes de escuchar estas historias. Pero es que no me extraña que los habitantes estén más que agradecidos a todos estos comerciantes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que, como tú, hay un montón de personas que hacen cosas increíbles para que España no desfallezca ni siquiera en madrugada. Gracias por estar en COPE y recuerda que a partir de las 6 de la mañana nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, hasta que me he tenido que despertar esta mañana.
Claro. Es que tú te quedaste con la miel en los labios de seguir hablándonos de ese libro, de los discursos históricos, porque qué importante es escribir y contar buenas cosas, pero contándolas bien, porque hay discursos muchas veces que, aunque sean interesantes las cosas que están contando, si no nos las cuentan con emoción, pasan inadvertidos.
Sí, yo creo que por lo menos hay que explicar y desmenuzar ciertas cosas, porque algunas nos pillan un poco lejos.
Uh-huh. Además, hoy, en ese libro que publicaste, Discursos Históricos, de la editorial Arzalia, hoy vamos a hablar del discurso del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, del 27 de noviembre de 1095. ¿Este discurso por qué es importante?
Es importantísimo. En realidad, yo creo que no tiene la fama de unos discursos más recientes, pero este es el discurso que inaugura la era de las cruzadas. Este discurso cambia la política, la geografía y, y el orden mundial de, claro, de aquel momento.
Yo no sé si podemos situarnos de alguna manera. Yo creo que el contexto general que nos tenemos que entender y en el que nos tenemos que meter es el conocer cómo es el mundo en ese momento, ¿no? Porque claro, ahí el imperio bizantino de los decenios anteriores tuvo mucho peso.
Sí, en realidad, aunque el discurso es de un papa occidental y lo pronuncia en Clermont, que es la actual Clermont-Ferrand en Francia, el contexto que tenemos que entender es el del Imperio Bizantino,
claro,
un imperio gobernado desde Constantinopla, que en este momento se encuentra amenazado por todos los lados, está absolutamente rodeado. Tiene por el norte unas tribus nómadas que se llaman pechenegos, quizá este era el menor de sus problemas. Tenía al oeste, los normandos, los normandos que habían llegado hasta el sur de Italia y Sicilia. O sea, son unos normandos muy, muy, muy al sur.
Sí.
Pero ya han puesto el ojo también en las posesiones imperiales en lo que ahora es el territorio de Grecia. Y lo peor de todo es que han aparecido los turcos selyúcidas en lo que ahora mismo es Turquía. Y en 1071, unos años antes de esto, le han pegado una auténtica paliza a los bizantinos en la batalla de Manzikert, y en realidad los tienen prácticamente a las puertas. Es un periodo de convulsión en el Imperio Bizantino y llega al poder un emperador nuevo mediante un golpe de estado, se llama Alejo Comneno. Por lo menos es un tipo enérgico, consigue más o menos neutralizar la amenaza de los pechenegos del norte, pero no tiene fuerza para más.
Fíjate.
Y entonces comete el error que comete mucha gente a lo largo de la historia, que es llamar al primo de Zumosol. En el mundo moderno lo hemos visto muy fácil. El primo de Zumosol era Estados Unidos, era la Unión Soviética.
El protector.
El protector. Durante mucho tiempo Roma era el primo de Zumosol. Pero en este momento no había un primo de Zumosol, claro. Así que Alejo pide ayuda a todo el que puede.
Claro.
Y lo que hace es mandar cartas. Manda cartas a Occidente. Es decir, a todos los reinos, ducados, condados que hay en lo que ahora sería Francia y Alemania, norte de Italia, y al Papa. Y a todos les cuenta lo mismo. Les intenta dar pena. Les intenta contar lo mucho que ellos sufren. Les hace ver que son cristianos orientales, son diferentes, pero son nuestros hermanos cristianos. E insiste además que no solamente está en juego la supervivencia del Imperio Bizantino, sino que los abusos, sobre todo, de estos turcos selyúcidas han llegado también a Tierra Santa, a donde van peregrinos de todo el mundo y donde se están cometiendo todo tipo de atrocidades. Si eran verdad esas atrocidades o no, pues hay que ponerlo en cuarentena.
Claro.
90 años antes sí ha habido una destrucción del Santo Sepulcro y ha habido momentos duros, pero en realidad, bueno, yo creo que Alejo carga un poco la mano para dar más pena y preocupar más.
¿Qué peso jugaron los occidentales? Porque imagino que los occidentales acudirían a echar un cable, también acudirían a decir, oye, necesitáis algo de nosotros, te tenderían la mano.
A ver, si no pide ayuda, allí no va nadie.
Ah, claro.
Nadie, absolutamente claro. Nadie. En realidad los occidentales bastante tenían con matarse entre ellos, pues es intentarle arrebatar el territorio al rey de al lado, como para pensar en vamos a salvar a los cristianos o a los peregrinos que van a Jerusalén. Aquello no era su historia. Al único que parece interesarle esta carta es al Papa.
Claro.
Y al Papa le interesa no por el hecho de que sean solamente los santos lugares, sino porque también el Papa está en una situación muy incómoda. Está en un momento crucial, todos lo hemos estudiado en el colegio, lo de la querella de las investiduras.
Sí.
¿Quién nombraba a los obispos? ¿El poder terrenal o el Papa? Y eso era muy importante, porque el que lo nombrase se ganaba la fidelidad de ese cargo eclesiástico, claro, y también los impuestos de ese cargo eclesiástico. Por otra parte, también tenía su particular duelo con el imperio, con quién era el emperador. El emperador debe nombrar papas o los papas deben nombrar emperadores. Y luego, pues porque está viendo que en realidad Occidente pues lo que era la Edad Media, se está descomponiendo en peleas internas que no van a ninguna parte. Y como decía, me parece que era Mark Twain el que decía que la solución a un problema es crear un problema nuevo, y de eso saben mucho algunos políticos modernos, pues se crea un problema nuevo, asume como suyo el problema de Alejo y piensa que esto va a poder aglutinar a todos los poderes occidentales en una cruzada, o lo llamaba peregrinación, todos los esfuerzos militares los manda fuera de Europa Occidental, y además él gana una notoriedad y una primacía sobre todos los demás poderes políticos de Occidente. Y en realidad la jugada le sale bien.
No, hombre, claro, por supuesto. Lo que yo no sé, Javier, es cuál era el interés que podía tener el Papa en ese momento. Yo no sé si le mueve solamente la preocupación por los cristianos de Oriente, si había otra preocupación en el Santo Padre de aquel momento que le hacía virar hacia un lado o hacia otro. No tengo ni idea.
Bueno, en realidad tenemos una visión un poco deformada de lo que es el papado. El papado en este momento no es tan importante. Es un poder bastante restringido dentro de Italia, que tiene muchos más problemas políticos que religiosos.
Estamos en 1095.
Sí, en 1095. Y, hombre, dentro de los conflictos religiosos tiene, por ejemplo, el problema de la simonía, los beneficios económicos de los cargos eclesiásticos. Pero, desde luego, su principal problema no es luchar contra los musulmanes. Es el último de sus problemas. Él está bastante más preocupado porque los normandos del sur de Italia no invadan sus territorios. Está más preocupado por pelearse con el emperador sobre quién tiene la primacía.
Fíjate, cómo ha cambiado el asunto, ¿eh?
Claro, son problemas políticos y económicos, puramente. De paso, bueno, pues tiene el asunto este de que, bueno, él debería controlar las peregrinaciones. Porque hay algo en este papa que sí es peculiar. Él procede de la Orden de Cluny. La Orden de Cluny sostiene que el Papa no se pliega ante ningún poder terrenal, y además la Orden de Cluny también son los promotores de las rutas de peregrinación, entre ellas la del Camino de Santiago.
Claro.
Entonces, bueno, peregrinar a Jerusalén, bueno, dentro de su faceta, digamos, puramente religiosa, le interesa. Es un compendio de intereses que le vienen bien.
Y una cruzada, claro, aquí habría que pensar en las cosas que se pueden venir o que pueden resurgir o que se pueden crear. Yo no sé si da como para que se monte generar una movida muy importante, ¿eh?
Sí, pero bueno, cuando vemos el discurso, vemos, por una parte, él lo pronuncia dentro de un concilio, pero es un concilio en el que ha invitado no solamente a los cargos eclesiásticos, sino también les ha dicho que lleven a los señores de sus tierras. Luego, el discurso lo van a escuchar muchos nobles, caballeros, guerreros. Primero les hace la pelota, luego les cuenta las otras ciudades de Oriente. Claro. Luego les dice, como sois especiales y sois los mejores guerreros del mundo, ¿quién mejor que vosotros que ir allí a,
sin duda,
a hacerlo? Y además les tira el anzuelo de, esa es una tierra, bueno, utilizando las imágenes bíblicas de es una tierra que emana leche y miel, y les recuerda, y no como la vuestra, que es tan pobre que os paséis el día pegándose entre vosotros.
Claro, claro.
Les está diciendo, allí también hay pasta. Y luego la jugada, digamos ya la jugada maestra, o el as en la manga que tiene el poder eclesiástico, que son las indulgencias. Dios perdona los pecados, pero no olvida. Y entonces hay que pasar un periodo en el purgatorio antes de entrar al paraíso.
Claro.
¿Qué ofrece el Papa? En un mundo que es extremadamente religioso, si acudes a esta peregrinación convocada por mí, te doy una indulgencia y pasas directamente al paraíso.
¡Joder!
Eso no lo puede ofrecer nadie más.
Hombre, claro.
Esto es una oferta que no se puede rechazar, como decía Michael Corleone.
Hombre, claro.
Claro, es que tenemos que situarnos hace 1000 años en un mundo extremadamente creyente. Esto no lo puede ofrecer nadie.
Madre mía, esta es una de los grandes discursos que podemos disfrutar en un libro que editaste. Ya va a ser para 9 meses aproximadamente.
En marzo ha salido, sí.
En marzo, y que vamos deleitándonos poco a poco aquí, imponiendo las calles, porque qué grandes obras han dejado ciertas personas. Algunos ya no están entre nosotros, pero oye, qué lujo poder ir descubriéndolos y volviéndolos a saborear. Tú también estás disfrutando cuando haces lectura de tu propio libro, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho escribirlo y me gusta hablar de ello.
Claro.
Yo creo que cuando, no sé, la gente se compra libros o lee libros para aprender, pero en realidad el que más aprende es el que lo ha escrito.
Desde luego que sí.
Pasa lo mismo con los profesores.
Claro que sí.
Cuando te preparas algo eres el que más aprende.
Pues Javier, te doy las gracias por otro madrugón más, Discursos Históricos, la editorial Arzalia. Vamos descubriendo este libro en el que aprendemos tanto de gente histórica, gente que ha escrito para emocionar y para dejar una huella en la historia. Te agradezco un montón este madrugón, Javier. Cuídate mucho.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay noticia de última hora.
En la radio
ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
Este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar totalmente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro saludo a los coches patrulla, a los que están por ahí, a los que están en investigaciones judiciales, a los que están con las grúas en las carreteras, a los que están elaborando el pan. Un abrazo bien fuerte a los panaderos en sus obradores, también a la gente de Torrejón del Rey, José María Hernández Martín, Andoni Díaz, Bruno Reinaldo, Francisco Rodríguez, Óscar Fernández, José Luis Gordillo, Pilar Joet y también Antonio Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahí está Álvaro, un ponedor. Álvaro, buenos días. Álvaro, ¿qué tal?
¿Estás buenos días, Pulpo?
Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Hola, buenos días. Álvaro, no, me llamo Rafa.
Ah, Rafa, ¿y por qué te llamo yo, Álvaro? Discúlpame, hombre, perdona, Rafa.
Nada, no pasa nada. Pues aquí voy con el camión tirándole para mi casa para llegar al Albacete. Va haciendo hora, va haciendo hora.
O sea que estás ya de recogida, ¿no? ¿Has estado trabajando toda la madrugada?
Toda la noche. Estaba ahí en el centro de transporte de Madrid. Y nada, llevamos aquí un frigo y a repartir por la zona de Valencia, Alicante, Murcia.
Qué bueno, o sea que has cargado en la capital y ahora te vas a distribuir, ¿no?
Exactamente, lo dejo allí en Albacete y lo recoge un compañero que se encarga de hacer el reparto. Así que pues nada, pues muy bien.
¿Tú te tienes que bajar del camión y sube otro conductor después o qué?
Sí, el camión no para en todo el día.
Claro, claro.
Las 24 horas está dando vueltas.
Ajá. ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Continúas con el camión de tu compañero?
No, yo ya termino, ya hasta mañana a las 9 de la noche, lo vuelvo a coger, vuelvo a subir a Madrid y descargo lo que ha cargado mi compañero y ya me cargan, descargo, ya no descargamos.
Menos mal.
Supuestamente.
Menos mal, a no ser que sea voluntario.
Algo han conseguido en el transporte.
Uh-huh. Oye, Rafa, pues me alegro un montón. Lleva muchos años como camionero, te lo digo porque hay mucha gente que dice que es algo como muy vocacional, ¿no?
5 años llevo y la verdad es que no me arrepiento. La verdad es que he tenido ratos buenos, ratos malos, pero bueno, a quien le gusta, ¿verdad?, lo que es conducir. Este trabajo está muy bien. Ya te digo yo que es sacrificado porque pasas noches largas, sí. Tienes sueño muchas veces y gracias a ti no me quedo durmiendo, como digo yo, no me paro en un área de servicio a descansar y tal, porque la verdad es que entretiene. Y nada, darte las gracias. Y yo me acuerdo que muchas veces has dicho que ahí en Albacete has estado muchas veces en la feria, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Ahí está. Pues ya se acerca. El día 7 de septiembre empieza la feria de Albacete y lo recomiendo a toda la gente.
Sí, sí, sí. Además, es una fiesta sorpresa. Yo me imaginaba que Albacete, fíjate que en los 90, cuando yo estaba en la jungla, sí que fui un par de años a la Feria Albacete a trabajar, a pinchar. Y hace dos años o tres, en el 19, en septiembre del 19, retomé Albacete y aluciné de cómo ha cambiado aquello, por favor, ¿eh?
Sí, sí. Se ve, bueno, según están diciendo, que se espera sobre unos 3 millones de visitantes. Y, bueno, la Feria Albacete está declarada de interés turístico internacional.
Sí, señor.
La que está muy bien, está sí, muy bien.
Y seguro que tú esos días te los vas a coger en el trabajo para poder acudir a la feria, ¿no?
Pues me hubiera gustado, pero hay que trabajar.
Muy bien.
Hay que trabajar.
Muy bien, Rafa.
Así que, pues,
muy
ya bien. Te
digo. Oye, escúchame, ¿tu bocadillo favorito?
Mi bocadillo, pues lomo con tomate y queso.
Bien. Y al lado un filete, ¿qué le pones? ¿Las patatas o un buen tomate?
Un buen tomate.
Muy bien, perfecto. Pues nada, aquí registrado queda. Rafa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta.
Vale, pues muchas gracias y nada, me alegro de haber hablado contigo.
Igualmente, Rafa, muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos viviendo, yo creo, un tiempo bastante preocupante por culpa del cambio climático, eso nadie lo puede dudar. Resulta que las temperaturas que hemos tenido durante este verano han sido asfixiantes, han sido extremas. De hecho, fíjate, de forma oficial ya se sabe que este ha sido el verano más caluroso de los últimos 106 años. Y lo más alarmante es que los expertos nos empiezan a decir que este año no ha sido un hecho aislado, sino que tendremos que ir acostumbrándonos a que se repita temporada tras temporada. Y una de las consecuencias más palpables es la sequía y sobre todo los incendios que hemos vivido durante los últimos meses. Incendios que han quemado más de 250.000 hectáreas y que han arrasado con la naturaleza, con viviendas, y lo peor de todo es que se han llevado por delante la vida de bastantes personas. Claro, nos hacemos preguntas, y yo creo que una pregunta que nos hacemos todos es ¿qué hacemos para que se extinga un incendio? ¿Cómo tenemos que actuar para volver a ver vida en la zona arrasada? Bueno, pues para ello nos va a ayudar a poner las calles en este martes 6 de septiembre de 2022 Miguel Ángel Ortega. Él es el presidente y fundador de Reforesta. Aquí está con nosotros Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, muchísimas gracias por el madrugón. Cuéntale a los ponedores, por favor, qué es Reforesta y a qué os dedicáis.
Es una ONG declarada de utilidad pública y nos dedicamos básicamente a la restauración del medio natural, en particular poniendo énfasis en la recuperación de nuestra vegetación autóctona.
Muchas gracias. Hombre, yo creo que ha sido un año terrible en cuanto a incendios, lo comentábamos antes, sobre todo durante los meses de verano y en especial en el mes de agosto. Ha sido criminal el mes de agosto. Vamos a intentar ser realistas, si te parece. No vamos a perder la esperanza, pero claro, nos preguntamos cuánto tiempo pueden tardar en recuperarse, ni más ni menos que los bosques que se han perdido por culpa del fuego.
Es que probablemente no se lleguen a recuperar, por lo menos en la forma que tenían anteriormente, que dicho sea de paso, hay algunas zonas quemadas que no tenían una forma natural deseable. Eran repoblaciones de pinos mal hecha o eran cultivos forestales. Pero pensando en los bosques naturales, pueden llegar a tardar 40, 50 años fácilmente.
Uh-huh. Claro, es que, si te parece, aunque no soy muy técnico, sí que me he leído vuestros informes, pero vayamos a esos aspectos técnicos. Es decir, ¿cómo hay que actuar para recuperar la zona dañada? ¿Cuál sería el primer paso?
El primer paso es intentar disminuir las pérdidas de suelo. Y el siguiente paso, por supuesto, es hacer un plan de recuperación que dé respuesta a qué hacer con la madera quemada, si se va a apoyar la regeneración natural, si existe la posibilidad económica y la factibilidad de hacer reforestaciones post-incendio, cómo se va a apoyar a la fauna, que se ha quedado también sin alimento, ese tipo de cuestiones.
Claro. ¿Y por qué se produce esa erosión que comentas, o la pérdida de suelo?
Porque el suelo ha quedado desprovisto de la protección que le brindaba la vegetación. Uh-huh. Y si se pierde suelo, entre otros problemas, precisamente se va a dificultar la recuperación de la vegetación.
Uh-huh. Y ante eso, por ejemplo, ¿cómo actuamos ante esa situación?
hay que protegerlo, porque es la erosión producida por las gotas de lluvia y por el viento, fundamentalmente, lo que produce ese arrastre de suelo. Para que eso no suceda, hay que taparlo, básicamente.
Claro, claro.
Entonces, se puede, por ejemplo, arrojar paja desde el aire con helicópteros, se puede hacer una siembra aérea de semillas de rápida germinación para que pueda cubrir el suelo, pero eso sí, siempre semillas de especies autóctonas, de especies herbáceas además, y también hay que construir barreras que se pueden hacer con los propios elementos quemados, como los troncos, para que se sujete la tierra que va ladera abajo y se encuentre con un tope para quedarse ahí retenida.
Hombre, yo creo que lo romántico, que lo emocional de todo esto es, pues no sé, que necesitamos ver cuanto antes un rayo de esperanza, pero la realidad, Miguel Ángel, nos está diciendo que hay que ser pacientes, tenemos que ir con calma. Sí que me gustaría saber, si se sabe, cuánto tiempo es el estimado para empezar a reforestar una zona que ha sido devastada por el fuego.
La temporada de reforestación en la mayor parte de España es el otoño y el invierno. Y como durante todos los meses posteriores al incendio hay que hacer una evaluación, hay que hacer el plan de recuperación, generalmente no se actúa hasta el cabo de un año. De todas formas, tengo que centrar un poco las expectativas de vuestros oyentes, ¿vale? Porque en realidad, cuando hablamos de la recuperación, estamos pensando todos en volver a plantar árboles. Pero eso sucede en la menor superficie, en el menor porcentaje de superficie quemada por los incendios. Hay que tener en cuenta que en 2022 vamos camino de las 300.000 hectáreas quemadas por el fuego. Y en el último año del que existen datos disponibles del conjunto de reforestaciones de las comunidades autónomas, Estado, ayuntamientos, etcétera, que es 2020, solamente se reforestaron 13.000 hectáreas. Y eso que fue un año bastante bueno en comparación con los anteriores. Y de esas 13.000, más de 3.000 era para sustituir árboles que se habían secado de reforestaciones de los años inmediatamente anteriores. Por lo tanto, nos podemos hacer a la idea de que realmente reforestar en sitios quemados se hace muy poco.
Pues es importante que estemos pendientes de lo que nos está diciendo, más que nada porque para apagar un fuego yo creo que no hay nada mejor que la lluvia, Miguel Ángel, pero no sé qué tal le viene la lluvia, pues por ejemplo, a un suelo que ha sufrido un incendio.
Depende. Si es una lluvia que cae con moderación constantemente, que al suelo que tiene una capacidad más reducida precisamente por el efecto del fuego para absorber el agua, pero tiene esa posibilidad de infiltrar el agua, pues le va a venir bien. Pero el problema es que, claro, los incendios suceden fundamentalmente en verano. Y al final del verano, a principios del otoño, ya sabemos que se producen lluvias torrenciales. Y esas lluvias torrenciales arrastran mucho suelo, que además va a parar a los arroyos y a los ríos y perjudican a la vegetación y a la fauna de los arroyos y de los ríos.
Miguel Ángel, por ejemplo, una vez que se estime que ya pues se puede empezar con la reforestación, ¿qué tipo de especies hay que utilizar?
Aquellas que tienen más capacidad de rebrotar o germinar tras el incendio y de resistir al fuego, que son básicamente las especies que la naturaleza había puesto en estas zonas. El clima mediterráneo es un clima muy propicio a los incendios forestales, aunque por supuesto hay que tener en cuenta que sigue siendo entre el 80 y 90% o incluso el 95% de los incendios originados por la acción humana, o sea que esos incendios forestales en un régimen natural se deben únicamente a los rayos que causan más o menos el 5% de los incendios. Entonces la vegetación del entorno mediterráneo está acostumbrada y ha desarrollado adaptaciones. Estamos hablando pues de quercinias como la encina, que es capaz de rebrotar después de un incendio, como el alcornoque, que tiene una corteza que también le protege del incendio, de incluso de pinos, como puede ser el pino carrasco o el pino resinero, que tienen unas semillas que son capaces de rebrotar después del incendio. Este tipo de vegetación, y además una vegetación, esto es muy importante, variada. Tenemos que procurar una vegetación variada, porque con el cambio climático es posible que se vayan, es posible, no es seguro, que va a haber más riesgo de sequedad. Cuando hay más sequedad y más plagas, que a su vez producen más sequedad, y eso es más combustible para acelerar el fuego y darle más intensidad en el caso de que se produzca. O sea, que son especies autóctonas adaptadas al post-incendio, adaptadas también a resistir mejor al fuego y además en diversidad para evitar la acción de las plagas.
Fíjate, yo creo que el pino ha sido uno de los árboles más socorridos. Yo no sé si es bueno introducir especies distintas a las que habíamos anteriormente, a las que había anteriormente, adaptándolas al cambio climático. No tengo ni idea.
Claro, lo que pasa es que los pinos, en España tenemos 5 especies de pinos autóctonos. Tenemos el pino canario y luego tenemos el pino silvestre, el pino pionero, el pino resinero, el pino laricio y el pino carrasco, que no sé si lo he dicho, no sé si es
cinco
especies de pinos autóctonos. Entonces no hay que desdeñarlas. Lo que ocurre es que lo que no se debe hacer nunca es una plantación monoespecífica. Y eso es lo que se hizo durante décadas, sobre todo después de la Guerra Civil. Y estamos pagando ahora las consecuencias porque se plantaron muchos pinos en una elevada densidad muy juntos y solamente pinos y pinos y pinos. Entonces ahora están padeciendo los efectos del cambio climático porque están siendo dañados por plagas que están favorecidas por el incremento de la temperatura y luego además, todos lo sabemos, las acículas en particular son un combustible que arde con mucha facilidad. Entonces lo que hay que evitar es plantar una sola especie, no solamente de pinos, sino también de otras, ¿no? Aunque sean autóctonas. Pero no hay que desdeñar a los pinos porque forman parte de nuestra vegetación natural.
Claro, es que, fíjate, me voy a la 13, más que nada porque hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Miguel Ángel, por ejemplo, hay mucha capacidad, ¿no? Mucha capacidad de destrucción que tiene el fuego. No siempre arrasa todo. Hay muchos ponedores que me están escribiendo, Miguel Ángel, y es lo que me están diciendo, ¿no? Que hay árboles que resisten y semillas que aún son fértiles. Por ejemplo, me preguntan, ¿es importante examinar bien la zona y valorar el qué hacer a partir de entonces, ¿verdad?
Sí, y aquí entra en juego un tema que es un poquito controvertido, que es la cuestión de qué hacer con la madera quemada. Porque la madera quemada, en muchísimas ocasiones, se cortan los troncos y se extraen con maquinaria. La entrada de esa maquinaria perjudica al suelo, eso es algo que está clarísimo. Y perjudica a la fauna que haya sobrevivido y a las semillas que queden enterradas en el suelo, y puede incluso perjudicar a la vegetación natural. Ayer mismo un compañero me enviaba unas fotografías tomadas 3 semanas después de un incendio en Burgos, en donde ya se veía en pleno mes de agosto rebrote de quejigo y de encina. Pues todos esos rebrotes con la maquinaria se pueden echar a perder. Entonces hay otras alternativas, como por ejemplo cortar los troncos, trocearlos, astillarlos y dejarlos para proteger el suelo, encima del suelo, pues, extendido sobre el suelo, y además de esa manera también para abonarlos. Y dejar troncos enteros, tumbados y de pie, porque esto favorece también la regeneración natural, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que empezar a mirarlas desde un punto de vista un poquito más crítico, porque hay unas costumbres, pero es que hay conocimientos recientemente adquiridos que demuestran que esas costumbres a lo mejor son perjudiciales.
Miguel Ángel, ya para finalizar, también en los incendios, los ganaderos lo pasan francamente mal, muchas cabezas de ganado pues son arrasadas por el fuego, es un sufrimiento increíble. Yo creo que hay que controlar también el ganado y los herbívoros silvestres, pues, ¿eso por qué hay que hacerlo?
Bueno, lo que pasa además es que si pensamos en las enormes extensiones que se han quemado, tampoco es factible cercarlas y controlar el acceso de los herbívoros, que por otro lado, también llegado un determinado momento, pueden jugar un papel importante en controlar una proliferación excesiva de vegetación herbácea y arbustiva. Hay que intentar llegar a ese equilibrio, pero lo que es evidente, porque además eso reforesta lo padece en el día a día, es que si tú dejas un área que se ha quemado y la dejas sin ningún tipo de protección frente a los herbívoros y estás apostando por la regeneración natural, si entran los herbívoros, esa regeneración natural se va a ver muy comprometida, porque es que además se han quedado sin alimento después de un incendio. Entonces van a ir a por todo lo que esté verde. Quizás lo que haya que hacer durante una temporada es apoyar económicamente a los ganaderos para que puedan suplementar la alimentación del ganado con piensos hasta que por lo menos estabilice un poco la situación, que pueden ser los primeros años. Y si se va a reforestar, evidentemente cuando se plantan los árboles se ponen unos protectores que facilitan o impiden, mejor dicho, que el ganado o los conejos se coman los árboles, pero eso es durante los primeros años, porque en el momento en que sobresalen por encima, porque son protectores de 60, 70, 90 centímetros, llega el ganado, llegan los corzos o llegan los ciervos y se los comen. Entonces hay que poner protecciones más altas y más costosas, ¿no? Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque una buena parte de los paisajes que vemos en España que están deforestados son el resultado de la acción de nuestros antepasados, y para que estén deforestados hoy lo que ha habido anteriormente ha sido fuegos recurrentes y muchos de esos fuegos provocados precisamente para conseguir pastos para el ganado y luego un pastoreo excesivo. Entonces, no es que estemos hablando de un riesgo al que nos estemos enfrentando como consecuencia de estos incendios, sino que es algo que ya ha venido pasando a lo largo de la historia de España y es la causa de que tengamos muchos montes que podrían tener árboles y no los tienen.
Claro, es que eso sucede y además uno se enfada y bastante. Ya por último, para despedirte, Miguel Ángel, no tengo más tiempo, ¿quién debe encargarse de hacer la peritación, el estudio y también llevar a cabo la reforestación? Hay gente muy profesional en este campo.
No, esto tiene que ser siempre un equipo multidisciplinar, porque hay que tener en cuenta no solamente las cuestiones medioambientales, hay que tener también en cuenta las cuestiones sociales y, por supuesto, la economía, ¿no? Y aquí tienen que intervenir en una planificación bien hecha, pues profesionales que aporten distintas especialidades, distintos conocimientos para conseguir pues que se pueda hacer las intervenciones, porque si además no se planifica a medio y largo plazo, estaríamos hablando de unos ingresos proporcionados por nuestro trabajo un poco difusos, que es lo que se llaman los servicios de los ecosistemas, difíciles de cuantificar, aunque están ahí, pero también convendría conseguir ingresos de los de siempre, ¿no?, monetarios. Claro. Y en ese sentido, pues planificar actividades económicas dentro de nuestros propios montes es algo positivo, siempre y cuando se haga bien.
No, desde luego. Y lo hacéis francamente bien y nosotros además valoramos un montón el trabajo que realizáis y os lo agradecemos. Miguel Ángel Ortega, presidente y fundador de Reforesta, gracias por habernos ayudado a poner las calles. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las calles están prácticamente puestas, pero todavía no hemos rematado. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué está pasando?
Pues está pasando que vamos a disfrutar un montón con los artistas, las artistas que te voy a poner ahora, porque yo soy muy de Gloria Gaynor. No sé si te lo he dicho alguna vez.
Sí, alguna vez la has puesto, además, y me parece bien. Está simpática.
Está simpático y además, fíjate, la tía, qué buena versión hizo de este temazo que me vuelve loco. Yo creo que lo canta con mucha energía. Ella ha sido siempre de elevar mucho la voz. Hoy que está de cumpleaños esta mujer, este Reach Out, I'll Be There es toda una bandera de la música americana y suena francamente bonita esta versión.
Pues ya de paso que me bajen un poquito a mí y que te suban a ti.
Vale. Eres tan especial, Herrera.
Sí, no, es que el sonido tiene que ser bueno para apreciar estas cosas.
Bien. Un tono muy alto para estar cantando una canción que dura casi 3 minutos y medio con esta energía, y es una mujer que tiene un poquito de peso de más, y a mí, oye, son preguntas que yo me hago. La tía lo hace francamente bien y aguanta ese nivel todo el rato. No es fácil.
No es fácil, no.
Luego, otra.
Me gusta esta, pero insisto, bajadme a mí y subirte a ti.
Vale.
O sea, otro temazo de... y bajarme a mí la emisión.
Otro temazo de Gloria Gaynor, I Am What I Am. Me encanta esta canción, Herrera. Hoy está de cumpleaños. Gloria Gaynor cumple 73 años. Y fíjate qué pelotazo de canciones te he puesto ya y todavía no he puesto su bandera.
Esto tiene una buena versión, Shirley Bassey, ¿eh?
Sí, también, es verdad. Me estaba haciendo una lista de canciones, me estoy leyendo un libro de la discoteca 74 de Estados Unidos, de Nueva York. Madre mía, lo que se cocía ahí y qué grandes canciones, y sobre todo el peso que adquirió esa discoteca con las canciones y con los artistas de la época, ¿eh? Son muchas las canciones, muchas las versiones que Gloria Gaynor hizo sobre esos clásicos de la música disco de la época. Canciones que no eran originarias suyas, ni muchísimo menos, pero que ella le dio su toque personal y funcionaron francamente bien. Herrera, este Never Can Say Goodbye es todo un pelotazo también, ¿eh?
Esto lo ha bailado yo creo que todo el mundo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Antes o después en la vida has bailado esta canción.
Sí.
Que soberbia y la... No es la única versión que hay, ¿verdad? Pero es contagiosa.
Sí, señor, es verdad, es verdad. Es verdad. Pues hoy estamos celebrando en Poniendo las Calles Herrera el cumpleaños de Gloria Fowles, que es como realmente se llama esta cantante, esta música, esta actriz de televisión y también compositora. Eligió muy bien las canciones que tenía que versionar y se supo rodear. Era muy amiga de los UJs, de los Mother, Father, Sister and Brothers, y la tía hacía unos bolos a mí. Unos bolos, entre unas actuaciones entre todos ellos, tenía que ser un espectáculo, de verdad.
Pero sigue por ahí cantando, ¿no?
Sí, sí, sí. No hace mucho estuvo actuando en Murcia.
Oh.
Y creo que también es una fija del Starlight de Marbella, ¿eh?
¿Te crees que yo nunca he ido al Starlight?
Ha tenido unos cuantos pelotazos esta mujer en Starlight y... Lógicamente, Herrera, y quiero cerrar con la que es su bandera, su canción bandera, el I Will Survive. Tú ten en cuenta que esta es la versión original, que cuando se publica hacen una versión de casi 8 minutos. Luego se hizo un edit que dio la vuelta al mundo y que se situó en lo más alto de las listas musicales. Pero esta es la bandera de Gloria Gaynor, y esto es todo un número uno muy reconocible. Y que esta mujer, pues, nos ilustró a finales de los 70. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo. Y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
las